Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos enseñe la vida, nos dé la vida, nos aumente esta vida espiritual. Y también la palabra que estamos escuchando por medio del mensaje de Jeremías. Ya sabemos que Jeremías habló a los de su tiempo, con la mentalidad de su tiempo, con las circunstancias de su tiempo, la palabra de Dios, la palabra que le quemaba en el corazón, que vimos el día pasado en esas expresiones tan extraordinarias de cómo él quería dejar ya la palabra de Dios porque se sentía como abandonado en aquella noche oscura que sintió tan grande, pero sentía la palabra de Dios que le quemaba en las entrañas y tenía que proclamarla. Entonces ahora ya vamos viendo a partir del capítulo 21, varios capítulos, en que hay mensajes sueltos, diríamos, a diversos momentos, a diversos estamentos de la sociedad, a los reyes, a los que están junto a él, al pueblo, y va diciéndoles en diferentes momentos palabras que son parecidas a algunas que hemos visto, hemos oído, y que por lo tanto no nos detenemos demasiado. En el capítulo 22 decíamos el día pasado cómo sobre todo les decía al rey y a los que estaban junto al rey que Dios les iba a castigar porque no habían realizado lo que tenían que realizar. ¿Y cuál es lo que tenían que hacer? Pues practicar la justicia y el derecho, librar al oprimido del opresor, no explotar al emigrante, al huérfano y la viuda, etcétera. Y claro, esto es lo que se derivaba pues de la ley primitiva en el Deuteronomio de amar a Dios, y que se entiende que amar a Dios es sobre todo pues respetar a los que son hijos suyos, a que es todo el pueblo, no es solo el rey. Y bien, pues luego continúa ya desde el versículo 6 diciendo, pues así dice el Señor al palacio real de Judá, aunque fueras para mí como Galaad, la cumbre del Líbano, juro que haré de ti un desierto, una ciudad deshabitada. Entonces vuelve a decir otra vez que va a deshabitar esa ciudad y van a llegar muchos que van a preguntar luego, ¿por qué trató así el Señor a esta gran ciudad? Y responderán, porque abandonaron la alianza del Señor su Dios y sirvieron y adoraron a dioses extranjeros. Siempre lo mismo. ¿Por qué vienen las calamidades? Porque se han apartado de la alianza con Dios y han servido y han adorado a dioses extranjeros. Siempre recuerden que la idolatría es el mayor pecado que se puede cometer, y que estaban cometiendo muchas veces los israelitas precisamente por ese contacto tan vital que tenían con los cananeos y con otros pueblos, y que tenían una religión más fácil en el sentido material, y se dejaban llevar de esa gran tentación. Y desde el versículo 10 hay como una contraposición entre lo que había sido Josías y lo que era su hijo Salún, pone aquí, que luego es Joaquín, es decir, quizá dos nombres. Pero claro, a Josías le había lamentado mucho la gente, y habían hecho un duelo muy grande, porque había muerto relativamente joven, habiendo sido un rey tan bueno, que había hecho tantas cosas, sobre todo por el culto al Señor. Y entonces su sucesor, el hijo, no fue así, ni mucho menos. Y por eso dice, no lloréis por el muerto, no os lamentéis por él. Es decir, no lloréis ya más por Josías, sino por quien hay que lamentar es por este su hijo, que va a ir al destierro y que no va a poder volver más. Y entonces expresa este juicio malo, este juicio peyorativo hacia Joaquín en este sentido, por este rey, porque este rey ha hecho muchas cosas, ha edificado cosas a base de la injusticia, Y por eso dice, ay del que edifica su casa con injusticia, piso a piso, inicuamente. Es decir, que no valen las cosas, los salones aireados, va empezando a decir aquí, las ventanas, los cedros, todo lo que ha hecho en una casa tan grande. Si hace trabajar de balde a su prójimo sin pagarle el salario. Entonces aquí, ven, se habla de la justicia, que a cada persona se le debe el salario justo. Si uno trabaja, pues tiene que recibir la recompensa de ese trabajo, pero no, los reyes se creían los dueños, y por lo tanto, pues edificaban palacios grandiosos, pero a base de la injusticia. Entonces, habla de la diferencia con Josías, dice, si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho, hizo justicia a pobres e indigentes, y eso sí que es conocerme, dice el Señor. Tú en cambio tienes ojos y corazón solo para el lucro, para derramar sangre inocente, para el abuso y la opresión. Por eso dice el Señor a Joaquín, hijo de Josías, rey de Judea, no le harán funeral cantando, ay hermano mío, ay hermana, no le harán funeral, ay señor, ay majestad, es decir, expresiones que hacían grandiosas en los funerales, sino, dice, lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera del recinto de Jerusalén. Esa es una expresión de cómo su vida no es agradable a Dios. Son expresiones, aunque sucedieran, aunque no sucedieran realmente así, pero el profeta lo dice como una expresión de que a Dios no le agradan estas actitudes, y por lo tanto, para que aquellas personas que están deseando imitarle no le imiten, sino imiten más bien al rey Josías, a su padre, que sí verdaderamente amó la justicia e hizo el bien. Y luego, desde el versículo 20, en general, pues habla contra Jerusalén, esa ciudad que era bendita para todos, y que va a sentir la vergüenza y el sonrojo de todas las maldades, y por eso, pues va a ser, diríamos, abandonada, destrozada, esa Jerusalén que luego los desterrados, que no todos eran tan malvados como el rey, sino muchos que fueron desterrados y eran personas buenas, cómo anhelaban y pensaban en esa Jerusalén, lejos del ancho desierto, cuando millares querían surgir y volver allí.
Más lejos del ancho desierto, millones surgirán. Vendrán derechos a tus torres, pasando el portal.
Eres ciudad de la esperanza, de los que andando están, buscando dentro de tus muros eterno
Jerusalén, si te olvidaré, venga la noche a mí, sea la paz fruto perdido por no esperar en ti.
Jerusalén, si te olvidaré, desaparezco en mí, el
terminará este capítulo 22, pues con unas predicciones a Jeconías, que Jeconías será el hijo de Joaquín, y así dice, por mi vida Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y unas predicciones de este rey que nada más reinó 3 meses y que se rindió para evitar males mayores. pero fue depuesto y llevado cautivo a Babilonia. Y todo eso va expresando no precisamente que tuvo culpas grandes, sino que el rey es instrumento elegido de Dios en ese momento, pues para cumplir todas las predicciones que se habían hecho sobre Jerusalén.
Cuando vendrán los tiempos nuevos que acaben tu pena.
Pero le va diciendo: os expulsaré a ti y a tu madre que te dio a luz a un país extraño donde no nacisteis, y allí moriréis, y no volverán a la tierra donde ansían volver. Y está expresando ese deseo de tierra, 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 escucha la palabra del Señor, porque siente que el trono de David se va terminando esa estirpe en que ya nadie se sentará en el trono de David para reinar en Judá. Y en cierto sentido es como una expresión de angustia, una expresión pues de tristeza, porque el pueblo no ha sabido, especialmente los reyes, la mayoría de los reyes, no han sabido pues seguir las expectativas que Dios tenía de bondad, de amor, de grandeza espiritual para ese pueblo. Y comenzamos el capítulo 23, en que ya hay unas palabras más famosas del profeta contra los malos pastores. Empieza diciendo: ¡ay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor! Es decir, esto de los pastores se expresaba en el Antiguo Testamento, especialmente contra los que tenían poder. Claro que hasta hay un salmo de que Dios, el Señor, es mi pastor, nada me falta. El verdadero pastor es Dios, el responsable del rebaño. Pero se atribuía esta palabra de pastor sobre todo a los jefes, a los reyes y a otros que tenían como una responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Y por eso dice: ay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño, porque al fin y al cabo el rebaño era del Señor, era de Dios, y por tanto no es propiedad de los pastores, sino es de Dios, y ellos son responsables de guiarles bien, y sin embargo, en vez de guiar bien al pueblo, pues les dispersan y les extravían. Entonces, claro, es el pecado grande de esos jefes del pueblo de Dios, que en vez de guiar, están extraviando. Por eso dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no hicisteis cuenta de ellos, pues yo os tomaré cuentas de vuestras malas acciones. Es decir, ven, aquí Dios tiene que castigar a esos responsables porque se desentienden del rebaño, no hicieron cuenta de ellos. Es decir, que uno que es responsable de un pueblo tiene que ser responsable y tiene que realizar esas virtudes de guiar, llevar por buen camino a esas ovejas de Dios, a ese rebaño de Dios. Y por lo tanto, pues les va a decir que a ellos mismos les va a expulsar. Y luego dice algo más importante: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países donde las expulsé, las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Es decir, porque Dios no deja de ser el responsable principal. Aunque ha dejado esa responsabilidad a unas personas, pero Dios sigue siendo el verdadero jefe, el verdadero pastor de esas ovejas, y por lo tanto Él mismo las va a traer. ¿Y cómo las va a traer? Pues dice en el versículo 4, les daré pastores que las pastoreen, no temerán, ni se espantarán, ni se perderán, oráculo del Señor. Frases parecidas a estas diría un día el profeta Ezequiel en el capítulo 34, Ezequiel, que es un poco posterior, que es del tiempo cuando estaban los israelitas desterrados, fue uno de los sacerdotes desterrados. y quizá pues había oído a Jeremías, siendo joven, habría oído a Jeremías palabras de estas, y él se quedó pues imbuido con esa idea de los falsos pastores, malos pastores, y que luego Dios iba a dar pastores buenos, porque ya como que el rebaño de Dios iba a cambiar, iba a ser pues más universal y sobre todo más espiritual. Y entonces de aquí ya deriva a lo que va a ser una promesa mesiánica. Y dice en el versículo 5, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz y le darán el título Señor Justicia Nuestra. Este es uno de los momentos en que aparece esas promesas, esa esperanza mesiánica en el futuro rey David, en que se iba alimentando la paz de ese pueblo, la esperanza de ese pueblo, en que Dios sería verdaderamente el pastor, pero a través de pastores verdaderos, a través de pastores que no dispersan, sino que ayudan, que pastorean el rebaño del Señor, y sobre todo ese pastor universal y grandioso que sería el Mesías. Jesús, ya sabemos que se refirió también a los malos pastores, pero él de sí pudo decir, yo soy el buen pastor. Hay aquí, en el versículo 7 y 8, unas frases que ya estaban dichas antes en el capítulo 16. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la estirpe de Israel del país del norte y de todos los países a donde los expulsó y los trajo a sus tierras. Porque el recuerdo del futuro Mesías pues trae siempre esa exaltación, esa esperanza de que Dios saldrá y sacará a su pueblo, no ya de Egipto como le sacó, sino hasta del reino del norte a donde les había llevado por culpa de sus pecados. Y luego ya desde el versículo 9, pues empieza a hablar contra los profetas, diríamos contra los falsos profetas. Es como algo que se le ha metido, pues muy íntimo al Jeremías, es como una pesadilla. Diríamos todo eso de los falsos profetas, ha hablado de ellos varias veces, y aquí pues se lee largamente sobre los profetas, dice, se me rompe el corazón en el pecho, se me dislocan los huesos, estoy como un borracho, como un no vencido por el vino a causa del Señor y de sus santas palabras. Entonces empieza a hablar de los profetas, que son adúlteros, que en fin, que hacen pues muchas cosas malas. Profetas y sacerdotes, porque muchas veces estaban mezclados, es decir, aquellos que estaban encargados del culto. Y por eso, pues lo mismo de siempre, el pecado y el castigo. Pues les enviaré pues maldades hasta que mi templo encuentro maldades. Es decir, que lo que se decir el Señor Dios por medio del profeta Jeremías, pues estaba molesto porque no solamente encontraba maldades en el pueblo, en las calles, sino hasta en el mismo templo, que tenía que ser lo más sagrado. Por eso les enviaré la desgracia el año de la cuenta. Y empieza a ver o a comparar los profetas de Samaria y los profetas de Jerusalén. Los profetas de Samaria, pues era algo malvado, porque estaban profetizando por Baal, es decir, estando empleando la palabra del Señor como si fuese la palabra del Señor, pero empleándola en favor de un ídolo, de un dios falso de Baal. Pero dice que entre los profetas de Jerusalén hay algo más espeluznante, porque hay adúlteros y embusteros, y sobre todo porque apoyan a los malvados para que nadie se convierta de la maldad. Eso sí que es lo malo, porque la palabra de Dios en Jeremías es para que el pueblo se convierta, para que el pecador se convierta del pecado. Dios no quiere la muerte del pecador, muchas veces lo dirá, sino que se convierta y vuelva a la gracia. Pero los falsos profetas hacen que con sus mentiras pues están apoyando a la maldad, y entonces son peores que Sodoma y Gomorra, dice. Entonces ahora empieza, ¿qué les va a hacer a esos falsos profetas? Dice, les daré a comer ajenjo y a beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén se difundió la impiedad a todo el país. Comenzó por la capital, precisamente, de la capital se va extendiendo a todo el país. Y entonces les dice el profeta de parte de Dios, no hagáis caso a vuestros profetas que os embaucan, cuentan visiones de su fantasía, no de la boca del Señor. Es decir, que estas santas palabras que dicen tener no son palabras verdaderas de Dios, sino son cosas de la fantasía, de lo que se les está ocurriendo a ellos en la mente, y por lo tanto desprecian la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues les dicen cosas muy bonitas, que van a tener paz, que va a seguir todo muy bien. Pero bueno, dice Jeremías, ¿quién asistió al consejo del Señor? ¿Quién lo vio y escuchó su palabra? ¿Quién atendió a mi palabra y la escuchó? Es decir, que lo importante es si esos profetas lo que están diciendo es verdadera palabra de Dios, pero si ya no han asistido a la unidad con Dios. Es como quien dice, Dios me ha dicho tal cosa, y ni siquiera sabe orar, ni siquiera sabe ponerse en comunicación con Dios. Lo primero hay que saber ponerse en comunicación con Dios. Digo, he dicho ponerse en comunicación con Dios, no orar, porque a veces orar creen que es algo pues muy laborioso. No, ponerse en comunicación con Dios, que es la persona más simple y más sencilla, pero eso sí, con un corazón lleno de bondad, que es como decía el profeta, lo que les faltaba a los falsos profetas. Y sigue diciendo en todo este capítulo 23, que es bastante larguito, pues claro que no han asistido al consejo de Dios. Dice, si hubieran asistido a mi consejo, anunciarían mis palabras en mi pueblo para que se convirtiese del mal camino y de sus malas acciones. ¿Cómo se prueba que uno es verdadero y falso profeta? Bueno, que ha asistido al consejo de Dios, claro, eso es más difícil saberlo, pero lo importante es si predica la conversión del mal camino. Cuando uno predica que se conviertan del mal camino, de las malas acciones, es señal de que es buen profeta, porque es lo que quiere Dios. Y luego va explicando cómo Dios no está lejos, Dios está cerca de nosotros y Dios ve lo que hacen. Hay profetas, falsos profetas, dice Jeremías, como que se esconden en su escondrijo para profetizar los embustes al pueblo. No, si Dios, por mucho que se escondan, les está viendo. Dios conoce todo, Dios conoce las fantasías de la mente. Y entre ellos sí se van contando sus cuentos y quieren, pues, tener como si han tenido sueños. Pero no, si todo eso Dios lo ve. Y así pues va explicando como los profetas, es como los que roban la palabra de Dios, como que han robado la palabra verdadera de Dios para decir: Dios me ha dicho tal cosa, y son sueños falsos, y están extraviando al pueblo con los embustes y las jactancias. Y termina esta partecita diciendo, de parte de Dios: no los mandé, no los envié, no aprovecharán a este pueblo. Y luego termina este capítulo 23, que no es que vamos a leer todas las cositas, porque se haría pues más largo, y hay otras muchas cosas de la Biblia que explicar. Pues va recordando esto de la carga del Señor, como frases, diríamos, una especie de que hasta la gente, la misma gente sencilla, sabe inventar sus burlas y pide al profeta un oráculo contra el extranjero. Y entonces pues Dios te dice: vosotros sois la carga con la que cargué en otro tiempo, con la que no podía Moisés, carga liviana un día y ahora es pesada. Y entonces falta lo del perdón. Esto es lo que es importante, el cambio y el perdón. Pues después de todo esto, todos estos párrafos pues tan importantes en aquel tiempo, de hablar contra los falsos profetas, que como les digo era como una pisadilla que llevaba siempre Jeremías ante sí, lo importante es saber que el que habla de parte de Dios tiene que estar en sintonía con Dios, tiene que estar unido a Él, unido en la oración, para que después pueda predicar, no lo que se le ocurra a él, no lo que se haya inventado, no lo que tenga metida en su mente como si fuese una fantasía, sino lo que verdaderamente es palabra de Dios, esa palabra de Dios que se profundiza con la oración, se profundiza con el estar unido a Dios por medio de la entrega, por medio de la escucha de Dios en el corazón y también en la Santa Biblia, y sobre todo saber que uno será verdadero profeta si está en sintonía con Dios.
Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Dios. Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Padre.
El Espíritu de Dios ha hecho morada en mi corazón.
Ojalá, amigos, cada día nuestro espíritu esté más en sintonía con Dios, lleno de bondad, de misericordia, y a lo mejor, quizás sin pensarlo, sin proponerlo, pero haremos maravillas, o Dios hará maravillas por medio de nosotros.
Tú estás en sintonía con mi Dios.
El próximo día ya seguiremos en el capítulo 22, en que hay una visión muy curiosa sobre las dos cestas de higos. El próximo día lo veremos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Cuando vino la inquietud, me pregunté: ¿a dónde hallarte hoy? Y mi Dios con prontitud me respondió: en tu hermano estoy.